El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy jueves 15 de mayo del año 2025. Tengo varias consultas populares para usted.
¡Ay!
Espero que no me las niegue. Espero que no me las niegue. ¿No?
Hágale ver.
Bueno, voy con la frase del día.
Yo le tengo a usted unas estadísticas, datos y números también.
Sí, pero por dos centésimas. Para escoger un jugador sobre otro.
No, otras.
Ese cuento no.
Otras.
Bueno, la frase del día. La verdad se corrompe con la mentira y el silencio. Cicerón. El silencio es cómplice, como decía mi tía. Y a veces es grave quedarse uno callado, por eso hay que hablar, opinar y argumentar para poder opinar y debatir. Bueno, oiga, le voy a dar, salió en el diario Sport de España la lista de los candidatos a Balón de Oro. Hoy, sin el Mundial de Clubes y todavía con algunas ligas por resolverse, pero otras resueltas. Uy, ayer cómo sufrió el Real Madrid.
Ganó ahí sobre el final.
Minuto
pero igual,
96.
Pues, fue alargar la agonía. Barcelona va a ser campeón.
Entonces. Eso está definido. Entonces está definido Inglaterra, está definido Francia, está definido España. Miren los candidatos. Se los voy a leer rápido y usted me da los tres que más le gustan.
A ver, porque hay una lista. Yo tengo una lista de Score 90, que es una buena página, donde hablan ellos del ranking cómo está hoy para el Balón de Oro.
Bueno, y es que hay un ranking para escoger el Balón de Oro.
A ver, César, ellos seguramente hacen sus investigaciones internas, sus encuestas, sus cosas.
Su medición.
Y su medición y tienen el ranking, tienen okay. El 1, 2, 3.
Bueno, Sport simplemente da una lista de 11 jugadores. Alessandro Bastoni, el zaguero del Inter. Vitinha, el volante del PSG. Harry Kane, goleador promedio del Bayern Múnich. Lautaro Martínez, goleador del Inter. Mbappé del Real Madrid. Yamal del Barcelona. Salah del Liverpool. Pedri del Barcelona. Donnarumma del PSG. Rafinha del Barcelona y Dembélé del PSG.
¿Y Yamal no?
Sí, Yamal está ahí. Oiga, ¿sabe lo que dijo Capello de Yamal?
¿Qué dijo?
Capello dijo, Yamal tiene mucha calidad, pero no lo veo en la brillantez de un fenómeno. En el futuro tampoco lo veo como el más grande. Una cosa es Maradona y Messi y otra cosa es Yamal.
Sobre ese tema también habló...
Así como es aventurado Juan Felipe decir que Yamal va a ser otro Messi u otro Maradona, me parece que es aventurado descalificarlo.
¿Cómo se llama?
Rechak.
Fue el que descubrió a Messi.
El de Messi, sí.
Dijo, tendrían que pasar 50 años para ver el nuevo Messi. Lamine Yamal es un buen jugador, pero Messi era más habilidoso, más rápido en el dribbling y ejecutaba las cosas a una velocidad supersónica. Además, sin ser 9, tenía mucho gol desde joven. Es un jugador al que hay que darle de comer aparte. Estuvo 15 años en primera línea. Yo con lo único que estoy de acuerdo es con esa última parte. Estuvo 15 años en primera línea. Eso ya lo hizo Messi. Y eso todavía no lo ha hecho Yamal por una sencilla razón. Yamal lleva 2-3 años.
Sí,
no lleva
más. Pero además Messi ha sido goleador en esos 15 años.
Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted ve a Messi más habilidoso que Yamal? Bueno, puede ser que sí, no sé. Yo a Yamal lo veo muy habilidoso.
A ver, lo que pasa es que en velocidad Messi sí es más habilidoso que Yamal.
¿Más rápido en el dribbling? Sí. Yo creo que en la gambeta cortica, pero sí, la gambeta de Yamal es una cosa loca también.
Es una cosa loca, pero es una gambeta que necesita un poquito de más espacio.
Y ejecutaba las cosas a una velocidad supersónica. Yo lo veo también ser rápido a Yamal.
Pero además tiene una ventaja sobre Messi en el tema de la gambeta. Que sus remates generalmente son inciertos. Cuando él va por derecha y mete el centro con borde interno de izquierda, eso no lo espera nadie.
Como el que le metió Messi, a Rafinha.
A Rafinha. Messi en ese sentido era un poco más predecible. Ahora, predecible y la metía. Porque uno no puede desconocer que Messi ahora apuntaba y la metía. Ahora, me parece que Yamal tiene un poquito menos gol que Messi. En promedio... ¿Sí? En promedio.
Uy, usted está como mal. Ya le voy a los promedios.
No, porque pero no me compare a Messi.
Rechak dice...
No me compare a Messi con 17 años porque ahí pierde Messi, Maradona.
Pero es que este muchacho Cristiano, ya está mostrando que tiene gol.
No, de acuerdo, entonces.
¿Cómo el podemos saber que no va a crecer? A ver, Messi fue creciendo con el gol a medida que fueron pasando los años. Fueron cosas que se le fueron sumando a su ya repertorio impresionante, igual Cristiano.
Pero esa fue una constante de los dos. Fueron goleadores siempre, con más de 40 goles por temporada. Incluso Messi alcanzó 60 goles una
pero
vez
este, y Cristiano este, también. Este muchacho, a ver, dice Rechak, además, sin ser 9 tenía mucho gol desde joven. ¿De qué juega Yamal?
De extremo.
No es 9 tampoco.
No es 9 tampoco, pero...
Y tiene mucho gol.
Tiene gol.
Tiene mucho gol.
Tiene gol.
Tiene mucho gol.
Yo todavía no diría que tiene mucho gol.
Pues hasta aquí, o sea, hasta lo que hemos visto en su carrera, para mí tiene mucho gol. Pero bueno, son opiniones. Ojalá Yamal tenga la suficiente, ¿qué es eso? Madurez en su carrera, esté bien orientado, esté bien rodeado, César, y sea capaz de sostenerse en lo más alto del mundo del fútbol, como ya lo lograron Messi y Cristiano, que son dos check que ya hicieron Cristiano y Messi, y que no sabemos si lo va a hacer Yamal. Ojalá lo logre.
Ahora, ¿qué pasa? Es una expectativa. Obviamente que está muy temprano para decir que Yamal va a ser mejor que el uno o que el otro.
Pero también para decir que no va a estar a su nivel.
Comenzando, el retoño ha sido más fuerte el de Yamal,
claro,
que el de Messi, el de Cristiano, el de Maradona.
Claro, no se puede asegurar ni una cosa ni la otra. Pero bueno, usted ya que fue al promedio de gol y todo eso, César, ¿me permite algo? Porque usted hoy empezó con la frase del día.
Pero mire, usted me dice a mí que Yamal sí tiene gol. Temporada 2023-2024. En la temporada 22-23, con 15 años, jugó un solo partido.
Sí.
En la temporada anterior, jugó 37 partidos, 5 goles. Uh-huh. Bajitico.
Por Dios, 17 años, 16 años.
No, pero para compararlo con Messi y con Cristiano.
Mire las primeras temporadas de Messi. Yo no creo que la primera temporada goleadora de Messi haya sido... La primera temporada de Messi...
Yo la primera la descarto de los de
no,
todos.
No, o la segunda.
Bueno, ya voy. Y en la temporada 24-25, que es esta, faltándole todavía un par de partidos, en 32 partidos, 7 goles.
¿Que lleva esta temporada?
Sí.
No,
7 en liga. Estoy hablando solo de liga. Solo de liga, pero referenciémoslo solo con el tema liga. Ahora, Messi las primeras temporadas. No, Messi fue un monstruo. La verdad es que uno no puede...
No, lo de Messi es una cosa.
Uno no puede...
Y Cristiano, otra barbaridad.
Mire, Messi, primeras temporadas con el Barcelona. 2004-2005, 7 partidos, 1 gol en liga. 2005-2006, 17 partidos, 6 goles.
Buen promedio.
Más alto que el de Yamal.
Buen promedio.
Por eso le digo que todavía Yamal no tiene... ese empuje goleador de Messi, que en su tercera temporada, 26 partidos, 14 goles, en la cuarta, 28 partidos, 10 goles. Ahora, eso es muy difícil decir, como dice Juan Felipe, una cosa o la otra, pero que Yamal es un retoño lleno de posibilidades y con un árbol que podría dar enormes frutos, me alegro. Mire, a propósito del árbol,
y por algo le están lanzando desde todos lados. Yo no sé por qué disfrutemos de ese muchacho, ¿no? Ojalá tenga una carrera tan extraordinaria como Messi.
Pero igual siempre lo van a comparar con Cristiano.
No, es que, a ver, yo no creo que esté mal.
Año tras año.
No, yo no creo que está mal que lo comparen. A mí lo que me parece que está mal es que ya lo sentencien a que no va a ser como ellos. ¿Por qué no?
No, por eso a mí me parece que la sentencia de Capello es demasiado apresurada. Fíjale, como la sentencia de decir que va a ser mejor.
Le traje una canción.
Me traje una canción, pero espéreme que Gonzalito, que ya se alejó otra vez de ustedes, está distante en opiniones, conceptos y afectos. Dice que está muy preocupado.
¿Por qué?
Porque yo estoy más calvo que Cicerón.
Yo le puedo donar pelo.
Oiga, ya. Yo estoy más calvo. A ver si ahí se ve. Yo, sí, se me está cayendo el pelo.
Yo le puedo donar pelo si usted necesita. De las cejas,
de la
cabeza.
Por ahí me están llamando para...
¿Sí?
Sí.
¿Y sí?
Pues hay que mirar.
Bueno, está bien.
Desde que no sea implante. Uy, es que esa
vaina
es complicada.
Yo creo que ya a mí el pelo no se me va a caer, pues es que yo tengo demasiado.
Yo tenía un tío que tenía mucho pelo y se quedó calvo, pero ya grande.
Ah, bueno. Venga, déjeme saludamos a John Leiva, Viviana Vargas, Andrés Beltrán, Michael Cobos, Johnny Salamanca, Daniel Velázquez, Freyman Loreo, Cristian Camilo Duarte, que está feliz por Nacional, Clau González también, ya vamos a hablar de Nacional, y a todos quienes están aquí ya con nosotros en YouTube. César.
Sí, señor. ¿Cuál es la canción?
Le tengo cancioncita. Un pedacito.
Sí, a ver, vale.
Por favor.
Llevó.
No, esa canción es para Petro.
0.39. Usted...
Ah, 49, 49 fue la
no,
cosa.
No, 0.39. Usted no ha podido digerir que el 0.39 es más que el 0.37.
No, sí, es más.
Pero le
pero
hice
así la... que marque una diferencia, como para que usted me enrostre a Cano sobre Galván, no tiene sentido.
Le contamos a quienes no saben de qué estamos hablando. Ayer, en una lista de los mejores jugadores argentinos del 2000 para acá, yo dije que Cano estaba por encima de Sergio Galván Rey. Al final puse a los dos. Armé el equipo y puse a los dos.
Sí, porque vio y en que la estaba tabla, siendo injusto.
En la tabla general de sus carreras, Galván tiene un promedio de 0.37 goles por partido, que es muy alta.
Sí.
Y Cano una de 0.39 goles por partido, que es muy alta también.
Sí.
En Colombia, Sergio Galván Rey, 224 goles en 589 partidos. Una barbaridad.
Sí, de esos goles, un dato que me dio ayer hincapié datos y no lo pude dar, de esos goles... desde el año 2000 hasta el final de su carrera, marcó 139 goles.
Ah, el 2000.
Y entre el 95 y el 99, que ya hacen parte del siglo pasado, marcó 85 goles. Bueno. O sea que Galván
¿cuántos hizo
se
en el 2000?
Destapó 139.
Ok, del 2000 hasta que terminó.
Sí.
Germán Ezequiel Cano. Bueno, sí. Voy a empezar con Galván. Galván en Colombia... 589 partidos, 224 goles para un registro de 0.38 goles por partido. Una cosa...
ya no es 0.37, es 0.38.
En Colombia, 0.37
ya es una
carrera.
Centésima, no dos.
Pero es válido, ¿no?
Acaba de...
Es válido.
Darme el 50%, digámoslo, para no decir el
no, 100%. No, porque es que la primera que le di es en toda su carrera, esta se la estoy dando solo en Colombia.
Ok.
Germán Ezequiel Cano.
Sí.
194 partidos.
Sí.
127 goles.
Sí.
Para un promedio por partido de 0.65. Se acabó la discusión.
No, se acabó la discusión.
0.65.
No, porque es que...
¡Casi lo dobla!
Es que si a eso vamos...
¡El promedio!
Si a eso vamos por goles...
¿Qué?
Pues Vicán es el mejor jugador del mundo porque fue el que más goles
oficiales
hizo.
No, perdóneme.
Y Pelé es mucho más que Maradona y Messi.
A los dos
no.
A los dos lo estamos midiendo. No lo estamos midiendo de cuál es mejor jugador. Estamos midiendo goleador. La frecuencia goleadora de Cano es casi el doble de la de Sergio.
Sí, pero...
¿Pero qué?
Pero ¿cuántos años estuvo Cano en Colombia?
Tres, cuatro años jugó en Colombia.
Y Galván estuvo...
10.
12, 11.
¿Por eso?
11.
¿Por eso?
Y en los 11 fue goleador. Eso tiene mucho
y
mérito.
Y este en los cuatro que estuvo también.
Bueno,
es el
discusión
promedio.
Cerrada.
Ah, bueno.
Hablemos de Nacional y de América.
¿No le gustó la canción?
Sí, pero esa es para
no,
dedicársela
es
0.39, a otra
persona. 0.39.
¿No hay una que diga 0.49?
No, señor.
Bueno.
No se meta en eso.
No, yo no me meto. Primero, Atlético Nacional... Registra como local en 13 partidos 467.951 aficionados. ¿Usted sabe cuánto es eso, don Juan Felipe Cadavid?
No, es una cosa impresionante.
467.000 aficionados en 13 partidos. Eso da un promedio de casi 36.000 espectadores por partido. La asistencia más baja fue la última contra Llaneros, Día de la Madre, 20.058
igual espectacular.
Espectadores. Ahora, ayer... ganó bien Nacional. Y ganó bien porque rival fue un rival importante. Bahía era un rival difícil, complicado, necesitaba ganar, necesitaba sumar 9 puntos en condición de local. Lo sumó y va primero del grupo.
Escribe Jorge Aguirre y dice, Juan
a
Felipe...
A ver, lo noto como con una hormiga en el zapato.
Jorge Aguirre escribe aquí. Juan Felipe, por favor, hable de la jerarquía de Nacional ayer 1-0 apenas.
Bueno, ¿Y por qué no habla de la jerarquía Nacional contra Internacional allá?
Yo no quiero ser el culpable de su caída de pelo. No sé si el tema de la jerarquía es lo que lo tiene así.
¿Usted sabe cuántos años tengo yo? Antes se me cae muy poquito.
Pero de pronto se le aceleró con el tema de la jerarquía.
Usted sabe que se me cae muy poquito.
Entonces,
el pelo.
Entonces, para que usted vea que yo soy buen compañero, buen amigo.
Sí, me va a regalar pelo.
No, si quiere también. Pero hice un sondeo con otros amigos y dije... ¿Por qué no me ayudan a buscar una palabra que pueda reemplazar
categoría, Nacional,
jerarquía?
Es un equipo de categoría.
Jerarquía.
Acéptela, se la di fácil.
Para que el señor
la
César Augusto no sufra
es una
más.
Una distinción militar de rango. Para que no nos engañemos.
Es que ayer vi un trino buenísimo, anoche ya tarde, como a la medianoche después del partido de la América, de un hincha de la América que puso: estoy seguro que la jugada del último minuto en el Pascual, si es con Nacional, termina en gol a favor de Nacional. Entonces yo.
Ah, pero eso sí es chimba. Suerte.
Suerte. Claro. Pero es que eso se parte.
Sí, entonces, que a uno le entre, al otro no.
César, acépteme esto.
A ver.
Ayúdeme a buscar una palabra.
Usted sabe que yo le acepto a usted cosas. Usted a mí no me acepta
sí,
nada.
Claro que sí, claro.
Nada.
Que sí.
Por eso va
claro
perdiendo sí. por 10 puntos. Ayer le di toda la gabela y yo acerté los dos resultados.
No, es que usted me hace trampa.
La victoria de Nacional y el empate de América.
No, usted no los acertó.
Y el hombre cambió y volteó.
No, usted no los acertó. Final, usted se fue en contra de los míos. Pero
por
no
eso,
los,
porque
no
es que adivinó. Es fácil. Yo gano dejando que usted claro. opine, que usted haga la pocha.
Bueno, espere, páreme bolas. Entonces, ¿qué palabra de esta le gusta más?
A ver.
Lo hice con unos amigos, don Felipe Lucero, don Andrés Felipe Díaz.
Sí, categoría.
Oscar Tobón, Giovanni
Nacional
Cárdenas,
es un equipo que tiene categoría García. Porque se la ha ganado.
Los conoce a todos, ¿cierto?
Sí, señor.
Entonces les dije, oiga,
todos
muchachos.
Todos buenos muchachos.
Ayúdenme. Y
no
Chela,
necesariamente
una gran
buenos opinadores.
Y a Sheila, una gran mujer. Le dije, venga, ayúdenme a buscar, por favor, con qué la reemplazo.
No, pero es que Sheila se da a enloquecer con la palabra jerarquía.
Entonces Andrés Díaz me dijo, venga, ¿y por qué no le dice cantar medieval como hacen en España? Le dije, cantar medieval no, porque no, eso es muy europeo.
No, eso es
muy
claro.
europeo. Entonces, se la cambio por cantar precolombino.
Nosotros somos chipchas y estamos hablando del medioevo.
Cantar precolombino. El cantar precolombino de Nacional.
Suena.
O cantar montañero. O cantar arriero.
También, pero esos son excluyentes.
Cantar arriero tampoco.
Porque los costeños no son ni arrieros ni montañeros, los vallecaucanos tampoco,
bueno,
los santandereanos
pero estamos
tampoco.
Hablando de un equipo de los la montaña,
del llano, los del llano, sí, pero no montañero, porque no hay montañas
bueno,
en el llano.
Bueno, y la que me dio Felipe Lucero.
¿Cuál?
Mística. ¿Sabe qué dicen la RAE?
No,
es
no,
la
pero
mística?
La mística es una cosa que se puede tener o no se puede tener.
¿Sabe
y la mística en un jugador profesional empieza a quedarse a un lado.
Mire.
Porque el profesional es profesional y como profesional se entrega. Pero que de ahí tenga
ninguna
mística,
le sirve a este man, hermano.
Por lo que sienta, es difícil.
Yo hice la tarea juicioso, hablé
no,
con
no,
mis
está
amigos.
Bien. Cantar, mire, cantar chipchas.
La RAE
bien.
Dice místico.
Ah, precolombino, es que es...
Que incluye misterio, razón oculta.
Sí, está bien.
Es un misterio.
Pero quita esa palabra jerarquía que no le queda.
Entonces le digo
bien.
Que cantar arriero, precolombino.
No, porque es un poquito excluyente, precolombino. Porque es que no todos son arrieros en... Uy, ¿qué pasó aquí?
No sé, el cantar precolombino.
No, Gonzalito Hernández, no jodas, Gonzalito, pero estás oyendo el programa y me llamas. No. Una pausa y ya seguimos.
Te sacó la piedra, Gonzalito.
Escribe Guillermo Lara. Dice, Juanfer y Cardona puede que los necesite la Selección Colombia, tal vez. José A. Torres. Dice, todos dicen que Nacional se clasifica si empatan esta noche Internacional y Nacional de Uruguay, pero se olvidan que si gana Internacional, la clasificación está confirmada. No, no nos olvidamos. Está ahí planteada.
Es que la única manera de que Nacional no clasifique esta noche es que gane Nacional de Uruguay.
Que gane Nacional de Uruguay y deja la expectativa, pero con los dos resultados, Nacional está dentro, porque es líder del grupo. Segundo, ¿por qué nadie habla del Chipichipi Castillo? Anoche estuvo muy bien. Lleva más de 2 meses sin jugar y sacó el arco en cero.
¿Usted vio el mensaje que le puso Jorman Campuzano?
¿A Chipichipi?
Sí.
No, no lo vi.
Ya no. ¿Cómo fue? No, volviste a ser Chipichipi, ya no eres Chupechupe. Perdón por haberte llevado a rumbear a no sé dónde.
Escribe Gonzalito Hernández. Dile por favor a Juanito.
Carolina Beltrán escribe. ¿Qué dijo Gonzalito? Hasta aquí escribiendo.
Carolina,
¿qué
mira.
Dijo Gonzalito?
Dice Gonzalito. Dile a Juanito.
O sea, yo.
Que el promedio de goles no gana torneos, no gana títulos. Ya se lo dije. Y escribe Marta Herrera.
Marta Herrera.
No, no. Ah. No, Marta Herrera. Y dice, ¿por qué no le preguntas a Juan Fernando, no, Juan Felipe Cadavid?
A Juan Fernando Quintero.
A Juan Felipe Cadavid, pregúntale que quién es más goleador en promedio, si Dairo Moreno o Brian Leo.
No, Dairo Moreno, no. Sino no pero, punto de comparación.
No lo trate así, por favor.
No, pero
él
no
es terco,
punto de comparación.
Él es terco y exageradamente pero terco, pero tampoco.
Pero perdóneme, ¿lo dobla Cano aquí a Sergio? Yo traje unos números.
No, no, no.
Unos datos.
No, pero ahora Cano es gran goleador. Lo que pasa es que una cosa es ser goleador en 3 temporadas con el Medellín y otra en 11 temporadas con el Once Caldas. Pero bueno.
Ah, es Carola Beltrán.
Beltrán. Carola. Bueno, ¿le pareció bueno el partido de Nacional, Juan Felipe?
A ver,
lo vi ayer rabioso, en la polémica y en su TikTok.
No, a ver, sí
y
me
lo censuró la Conmebol.
Ah, pero por el tema de... No, es que...
Bueno, pero ahora hablamos
o sea,
de
yo
eso.
Le he insistido esto mucho.
Ahora hablamos
bueno,
de
ya
la
hablamos.
Censura, que eso no...
A ver, a mí me parece que Nacional no mostró ese fútbol que uno sabe puede demostrar y que le ha visto en uno que otro partido, en algunos partidos. Pero César, ese era el partido. O sea, Nacional
pero,
ayer
Juan,
tenía que ganar
Juan,
y tenía que ser un equipo que no sufriera atrás. Y la verdad vino a sufrir por el minuto 80 y algo.
Sí, pero Juan, el fútbol de uno, el fútbol bueno, se demuestra cuando el rival lo permite, pero cuando no lo permite, a veces el tema es complicado. Y ayer Bahía no lo permitió. Ayer fue un equipo importante, serio, que se abroqueló bien.
No, está claro que los equipos...
Que tuvo una respuesta defensiva significativa.
César, está claro que los equipos colombianos, entiéndase clubes y selecciones, cuando les hacen un trabajo ordenado, bien juicioso, defensivo, con bloque medio bajo...
Les cuesta.
Le cuesta. Porque aquí, ¿por qué? Porque en Colombia apenas, y eso lo hablé hace poco con un entrenador, apenas estamos empezando a trabajar en ataque. Aquí durante muchos años se trabajaba muy bien lo defensivo, el orden, el regreso, el retorno, tal, que no estuviéramos mal parados, pero el ataque se dejaba a la inspiración individual de nuestros muy buenos futbolistas de la mitad hacia adelante. Desde hace un tiempo ya se viene trabajando... En tácticas ofensivas que existen.
Claro.
Que existen.
Sí, claro. Solo algunos dicen que la parte ofensiva no se trabaja.
De acuerdo. Pero eso es escuela en Colombia.
Sí, pero yo no sé si tanto. De todas maneras, sí existe la táctica ofensiva, sí, por supuesto. Y existe la táctica de pelota quieta. Y existe la posibilidad de planear esquemas, funcionamientos, manejos, disposiciones para contrarrestar marcas y oposiciones. Pero a ver...
Volviendo a lo de Nacional, César, yo creo que hizo un buen partido.
Hizo un buen partido. Además, yo creo que hizo un partido como lo tenía que hacer. Hombre, que hubiera sido mejor haber ganado por 2 goles, como dijo Gandolfi en la conferencia de prensa. Seguramente que sí, pero el partido era muy complicado, muy complicado.
Ahora, Nacional hizo los 2 goles.
Hizo los 2 goles, pero el 1 estaba en fuera de lugar. Hoy más que nunca estoy convencido de que era fuera de lugar.
¿Por qué? ¿Qué imagen le mostraron que la Conmebol no tenía? Porque no. Las de la Conmebol las pusieron, la cámara, yo todavía estoy averiguando en qué cerro de Medellín la pusieron.
Pero está bien, pero en la cámara se ve que está un poquito adelantado.
Yo todavía,
y en eso coinciden don José Borda y el VAR central.
Yo todavía estoy averiguando.
No es que sea última palabra, pero... Es que a mí...
¿En qué cerro pusieron esa cámara, César?
A mí
César,
lo
mira
que
eso.
No me gusta...
Para los que están viendo en YouTube...
Está un poquito adelantado. Usted casi que al ojo no necesita pararla. César. Pero si usted la mira, yo la vi cuadro a cuadro. Si la mira, hombre, tuvo razón el VAR. Ahora, el problema y lo que a mí realmente me molesta es que cuando el VAR me favorece es bueno y cuando el VAR me perjudica es malo.
Bueno, usted me tiene que dar
en la otra jugada pasó exactamente lo mismo. 5 minutos resolviendo y el VAR dijo gol. Y para mí fue legal.
Usted ganó con un gol legítimo. Tiene que reconocerme a mí, César, que yo nunca... Yo creo en el VAR.
No, es que
a mí me gusta el VAR.
Pensé en Diego Rueda. Pensé en mi amigo Diego Rueda. ¿Dónde está? Un abrazo a Diego.
No, César, a mí el VAR me gusta.
Porque Diego quiere destruir el VAR.
A mí el VAR como herramienta me gusta. Pero estoy claro que lo manejan seres humanos. Unos que lo saben manejar mejor que otros.
Ahí también pensé en Liche.
En Inglaterra lo manejan mejor que en muchas partes del mundo. El de la FIFA lo manejan muy bien.
Pero a ver.
El de Colombia, muy mal.
Pero a ver,
el de Conmebol es espantoso.
A ver, ¿cuál es mejor, la economía inglesa o la colombiana?
No. Ojo.
¿Dónde se maneja mejor el tráfico? ¿En Londres o en Bogotá?
Listo, está perfecto.
A ver, ¿dónde hay más capacidad de inversión para el trabajador común? ¿En Inglaterra o en Colombia?
Pero, ¿y entonces, César?
¿Dónde son mejores los árbitros? ¿En Inglaterra o en Colombia? Todo en su debida proporción.
Los árbitros son malos.
No podemos pretender tener el arbitraje inglés.
Sentémonos a llorar y no querramos crecer y no le pidamos al señor Iber Machado que mejoremos y que nos expliquen cosas.
En eso todos estamos en una causa común.
No me quiero enfilar hacia el arbitraje colombiano, porque esto es Conmebol y porque yo vengo con ese sirirí, y usted lo sabe, hace rato. No fue del partido de ayer, no fue del
eso
partido
se lo reconozco.
Brasileño de Nacional.
Se lo reconozco. Que tienen que meter platica y la deberían meter.
Eso fue hace rato. Porque esa imagen, desde donde ellos, usted, Borda y el VAR central, ven clarito el fuera de lugar.
No, clarito no.
Es una imagen, César,
por el hombro,
que es hecha desde uno de los cerros de la ciudad de Medellín.
Pero a ver, Juan Felipe, entonces, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Como yo no tengo un carro para irme a Tunja y solo tengo burro, me quedo en Bogotá, no me voy en burro como hacía Simón Bolívar y como sucedió en la batalla del 7
César,
de agosto.
Pero me voy en burro, en caballo. Usted ha sido un hombre trabajador toda su vida, ¿sí o no? ¿Desde qué edad está trabajando?
Desde los 13 años.
Listo. Además,
y pago impuestos y me enervo.
Además, ha sido un tipo organizado, juicioso,
con su dinero, por lo menos.
Entonces, César, si usted a esta altura de su carrera tiene un burro para ir a Tunja, ¿sabe qué le digo yo a usted?
Sí.
Tacaño.
Pero a ver.
¡Cómprese un carro! No. Entonces yo le digo a la Conmebol. La Conmebol cada vez que se reúne nos dice y nos cuenta. Mire, nuestras finanzas están sanitas. Nosotros estamos muy bien. Y por eso esta Copa Libertadores y esta Copa Sudamericana va a dar unos premios, no sé qué. Una locura, maravilloso y espectacular. Bienvenido. No. Pero yo sí le quiero decir a la Conmebol, para la Copa Libertadores de América y para la Copa América, perdónenme, el SAOT que ya usan en la UEFA.
¿No
tienen con qué comprarlo?
A ver, sí tienen con qué comprarlo, bueno. Pero entienda lo siguiente, Juan Felipe, yo estoy de acuerdo con usted en ese planteamiento. SAOT en Europa no hay sino en Inglaterra y en España.
Sí, pero la UEFA lo tiene.
Y en España. Pero la UEFA lo tiene para la Champions, no eso? Para la Europa League.
¿Y cuál es nuestra
ahora,
Champions?
Ojalá podamos andar en Rolls Royce. Eso lo queremos todo. Pero le quiero hacer una pequeña advertencia. Porque usted me está diciendo tacaño al aire.
No.
Yo tengo mi Fiat 147. No. Yo tengo mi carro y lo compré con mucho esfuerzo. Pero el problema es que cayó un derrumbe y se tapó la carretera. Me tengo que ir en burro.
Oiga, no.
El derrumbe que cayó en la carretera es la falta de cámaras en Conmebol.
No, pero usted está como el chiste ese del piloto y que le explica al tipo, al que se sube al...
Aquí hablamos de la vida también.
¿Cómo llamarse? A quien está usando, al usuario del avión que le dice, oiga, y si
nos...
Al pasajero. Y si le cae un rayo en una turbina, ¿qué hace? No, pues ahí hay otra turbina. Y si le cae otro rayo, ¿qué hace? No, pues ahí hay otra turbina. Y si le cae a otro...
Planea.
Turbina. Iban como en 15 y entonces el piloto le dice... No, el piloto le dice a... El pasajero le dice al piloto, venga, ¿y usted dónde saca tantas turbinas? Pues de donde usted saca tantos rayos. Perdóneme, a la Conmebol no le ha caído un derrumbe ni un rayo. La Conmebol no. Está sana.
No.
Entiendo.
No. En eso estamos de acuerdo, pero en fase previa, por ahora, el SAOT ni cerquita. Ahora, si no tenemos SAOT, la verdad es que sí deberían tener
una cámara más
una
cercana.
Producción un poquitico más generosa. Ahora, la Conmebol no puede ser tacaña. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted.
Entonces,
Nacional.
¿Usted cree que eso en un estadio, en el Maracaná, en la Bombonera, en el Monumental, en uno de esos estadios, al revés... ¿Eso se fuera de lugar se lo pitan a Flamengo, a Sao Paulo, a River, a Boca?
Yo creo que sí. A ver, usted, supongamos que no existe el VAR, que solo existe la televisión.
No lo pito. Yo no sé cómo, porque el asistente levantó la bandera, ¿vio?
El asistente levantó la bandera. Claro.
Ese man yo no sé cómo hizo para ver el tal hombro.
No, eso es un cálculo.
Se la jugó.
A veces aciertan. A veces falla, pero no podemos condenar todas las situaciones cuando nos perjudican. Porque es que, a ver, analicemos el gol de Nacional.
Ah, pero a Nacional sí le viene metiendo... A los colombianos nos viene metiendo la manito, César. Allá
no,
en Brasil,
no, de acuerdo.
Ahora aquí,
de acuerdo, lo de Dairon Asprilla es una vergüenza. La falta que le pitaron en el gol del partido...
Contra este Bahía.
En Brasil, contra Bahía. Eso es una vergüenza, ese empujón, eso... No, a Nacional lo han perjudicado, pero también lo han beneficiado. ¿O no? ¿O es que Nacional es incólume
en
el tema arbitral y solo lo perjudican?
En Colombia.
Lo benefician y mucho, como sucede
en Colombia. Con los grandes.
Los equipos grandes. Sí, en Colombia, en el mundo, a nivel de UEFA y a nivel de FIFA. Por eso yo defiendo al VAR, porque antes los favorecían descaradamente a los grandes y a los locales. Tan descaradamente que en la Conmebol había un señor que se llamaba Avilio Dalmeida, que parecía una momia andante. Avilio Dalmeida, ¿usted se acuerda de él?
Lo he escuchado, pero no lo conocí.
Manejaba el arbitraje y nombraba un árbitro de un país. Y, mijito, acuérdate que Brasil juega mañana. Te voy a poner, pero acuérdate que Brasil juega mañana. Así manejaba el arbitraje en Conmebol. Con el VAR, meterle la mano es más difícil. Pero bueno, Nacional 9 puntos, Bahía 7 puntos, Internacional 5 y Nacional de Uruguay 4. Ya se aseguró como mínimo los playoffs, así se llama, el juego entre el tercero de la Copa Libertadores y el segundo de la Copa Suramericana. Pero Nacional puede aspirar.
Hoy puede quedar clasificado.
Si gana Internacional, queda clasificado. O empata. No, si empata no. Si empata no porque podría Internacional... Ah, bueno, si empata también queda clasificado a los playoffs. Pero Nacional hoy le apunta a la clasificación
directa
a octavos de final.
Si empatan ya queda clasificado...
En playoff. Sí, pero con 6 puntos, Internacional podría llegar a 9.
Claro, pero es que Internacional y Bahía se enfrentan.
Ah, sí, correcto. Queda clasificado también. Queda clasificado. Tiene toda la razón. Sí, ayer lo habíamos dicho.
No, queda clasificado.
Clasificado.
La única manera de que Nacional esta noche es que no duerma clasificado a la siguiente fase de la Libertadores es que gane Nacional.
Que ganen los uruguayos. Pero fue un buen partido de Nacional. Hay jugadores que andan muy bien, como Jorman Campuzano. Cada vez creo que domina más el mediocampo, que se vuelve más líder de equipo. Y lo de Chipi Chipi, dos meses sin tapar y muy bien.
A mí hay cinco jugadores en Nacional que me tienen contento con lo que están haciendo.
¿Cuáles?
Viveros. Es que además es el más notorio, los goles, ¿no?
Viveros.
Ya están hablando en Argentina de él y tal.
Viveros.
Segundo, que para mí es el más clarito de todos hoy en Atlético Nacional, en ataque. Porque no jugó bien Cardona, jugó muy mal Cardona.
Jugó muy mal Cardona y lo sacaron.
E Inestrosa, y ya no chilbaron a Gandolfi, ¿vio?
No, porque es que Gandolfi es ganador hoy. Pero en eso sí venimos usted y yo coincidiendo. Sí. Ese cuento de que es que si Gandolfi pierde, el puesto está líder en consideración. Puede que para la directiva del cuadro Atlético Nacional, que ha sido blanda y vulnerable en el tema de los entrenadores, sí. Pero para la realidad del fútbol,
líder,
no.
Líder en la Liga Colombiana, 35 puntos. Y líder en Copa Libertadores con 9 puntos. Entonces, le decía, uno.
Gandolfi es ganador hoy. Ganador.
Viveros. Y con la de él. No con la que le gritan en la tribuna.
No, ni con la de Juárez.
Viveros. Arce, que también es de Gandolfi.
Sí.
Y está jugando muy bien Arce.
Lo de Arce es notable. Es que Arce, yo se lo he dicho a usted, Arce es un jugador de una exquisitez,
muy bueno,
de una diferencia muy en bueno el manejo de la pelota y en el chut del balón, notable.
Los dos volantes de primera línea, usted ya hablaba de Campuzano, hay que meter a Mateus, también está
sí,
jugando
Mateus
muy bien.
Le da categoría, le da jerarquía.
Y hay otro.
Oiga, ¿vio lo que pasó con Mateus?
Y Parra.
Sí. Contamos la historia. No, ahora la vamos a contar.
Sí, porque voy con el quinto.
Porque voy a meter el video.
Porque voy con el quinto.
Sí, bien pueda.
Y el quinto... Ojo, estoy hablando incluso en ataque.
Sí.
Tecillo. Ayer Tecillo, la primera pelota, la jugada de gol que anulan, es una pelota extraordinaria de Tecillo.
Sí.
Tecillo sacando el equipo desde atrás con juego largo. Tecillo sacando el equipo cuando lo dejan venir en conducción. Ayer apareció incluso un par de veces por encima de los de Campuzano y de por delante de Campuzano y de Mateus. Y lo vi hasta por el sector izquierdo. Alguien dirá que es desorden. No, el partido estaba pidiendo que un jugador libre ante tanto hombre de Bahía apareciera. Y Tecillo apareció. La verdad, esos cinco para mí hoy son jugadores que están en un grandísimo nivel y que aparecieron en el momento en el que se apagaron un poco porque van a volver a encender Cardona y Inestrosa, que venían siendo los determinantes de Nacional, y Román, que la verdad no ha tenido un 2025 al nivel que uno sabe que puede tener.
Comparto, pero digo algo más de Tecillo. Incluso en los momentos en que más lo criticaban, con el respeto por esa opinión, creo que era injusta. Tecillo hace rato viene en un nivel de regularidad con Atlético Nacional notable, tanto que no lo sacan nunca. Es jugador titular y el que más minutos tiene en el equipo de Gandolfi, porque Gandolfi ve la importancia que tiene Tecillo. Ha sido trascendental en un Nacional que daba muchas ventajas y que sigue dando en zona defensiva, pero no tanto como antes.
Mire, escribe Robinson Sandoval Durán, saludan al Rey de Copas. Carlos Guti, Nacional no tiene técnico. Pablo Verdolaga, Juan y Arias, ese pelado callado, ha mejorado mucho. Samuel dice, le faltó Cándido, que también está jugando bien, es verdad. Y Pedro Alexander Aldana Moreno, no me di cuenta, dice, habló de jerarquía don César hasta que por fin lo dijo. Sí, usted dijo
eso. No, estás oyendo mal, hay que oír bien. La jerarquía ya la abolimos del programa.
Sí, señor. Ahora es cantar precolombino.
Cantar precolombino. Dice don Gabriel Meluc, un abrazo para el editor.
Volvió de vacaciones, don Gabriel, yo sí.
Volvió de vacaciones, dice que el VAR es un acto de fe a propósito de la...
Uy, eso es un acto de fe.
Totalmente de la jugada. De yo no estoy tan seguro.
No, es así, César.
Y dice
sí,
Gabriel, yo estoy a favor del VAR al punto que creo que en el futuro terminará. No sé qué quiere decir con terminará.
Terminará dirigiendo. Solo el VAR, puede ser.
Ah, pero yo en eso estoy de acuerdo. Que en el VAR pongan un árbitro de categoría y que al final el que decida sea el VAR hablando con el árbitro.
Pero César, venga, en esta sí lo quiero convencer.
Pero después de la pausa. Pedro Antonio Rodríguez Fonseca desde San Andrés, el Liverpool, no le quiere hacer un aumento en su salario a Lucho Díaz. Lo van a arreglar. Lo van a arreglar porque lo necesitan, quieren a Salah y a Lucho Díaz, fueron los dos jugadores más determinantes en el ataque del equipo inglés y lo van a arreglar. Le va a tocar ceder un poquito a Lucho y aumentar un poquito al Liverpool. James y Quintero solo brillarían constantemente si juegan en Argentina, dice don Enrique Uribe, donde prácticamente todos los jugadores tienen oficio y sacrificio. Hermes Samir Franco, a ver rapidito, bien pueda con sus...
Un par de noticitas.
Sí, señor.
Sí, ya hay humo verde, o humo blanco, como lo quieran llamar, para el partido entre Águilas Doradas y Atlético Nacional. Acuérdense que no había dónde jugar, lo que no sé qué, que en Bogotá, finalmente en Bogotá dijeron que no, y se va a jugar el domingo 18 de mayo a las 2 de la tarde en el Estadio Alberto Grisales de Río Negro, Águilas Doradas, Atlético Nacional. Argentina está confirmando partidos amistosos. Tendrá en noviembre juegos en Angola, en África, ante la selección de Angola. Y en Qatar se enfrentaría a la selección de los Estados Unidos. Y hablaron de el exorbitante contrato de Neymar en Santos.
Pare, Argentina dio la lista de 28 jugadores.
Sí, la preselección.
La preselección, no, ya es convocada.
Ahí baja por ahí 4 o 5.
No, no creo que baje tantos, porque son 26 normalmente.
Pero yo la vi como preselección, llaman. La vi.
Entonces
la
sí puede bajar alguno, pero no creo que sean tantos. Para enfrentar a Chile en Santiago y a Colombia en Buenos Aires, la encabezan los de siempre, están todos, Lionel Messi, Lautaro Martínez, McAllister, Otamendi, Emilio Martínez y Julián Álvarez. Y Scaloni dio los tres mejores jugadores del mundo para él.
Sí, sí lo vi.
¿Sí lo vio?
Sí lo vi, sí lo vi.
Me pareció sensato el tema.
Y habló. No metió a Messi.
No metió a Messi porque era de otro planeta.
No, dijo, eso es aburrido, ya meter a Messi.
Ese tiene un título honorífico.
Sí.
Pero metió a Mbappé.
Sí, señor.
A Julián Álvarez.
No, él metió a Mbappé.
Sí.
Él dice, Mbappé.
Sí.
Yamal.
Yamal y Julián Álvarez.
Y dice, y ahí es donde el entrevistador le dice, oiga, ¿y por qué no mete a Messi? Dice, no, porque ya es aburrido. Pero voy a meter uno nuestro.
Sí.
Y dice, ¿Julián Álvarez o Lautaro? Cualquiera de los dos.
Sí, cualquiera de los dos. Aunque al final no dice un poquito Álvarez. No.
No, me pareció que daba los dos. Quedaba los dos. Lo de Neymar.
Sí.
3.8 millones de dólares mensuales. La empresa, o sea, eso le está pagando Santos. Pero sí, además, la empresa de su papá se queda con el 75% de los nuevos y antiguos sponsors.
Sí.
Vuelos privados y estadía en hoteles de lujo para familiares y amigos, más pasajes en categoría business para el staff de la empresa de su padre. Proyectos de producción de contenidos exclusivos y tres palcos en Vila Belmiro. Ahora viene quién arregló ese negocio. El papá.
El papá, que es el que negocia por Neymar, pero le leí a alguien de Brasil, a un colega, una información que la manera para que Neymar hubiera vuelto a jugar en Santos es que le dieron de Santos acciones. O sea que es dueño de una parte.
Además,
del Santos sumadito, de Brasil.
Sumadito.
Hermes Samir Franco en la lista de los 11 de argentinos en la selección ideal en Colombia en los últimos 25 años. Mete a Pesuti, a Marcelo Torres del América.
Pero Pesuti no está por encima, hermano.
No, nunca. Torres tampoco. Erner, América y Medellín.
Diego Erner.
Cajáis.
No, pero Diego Erner entre los centrales sí puede pelear, ¿sabe que sí?
Puede pelear Erner. Cajáis de América y Medellín. Perdón, de Medellín.
No.
Rafael Delgado de Nacional.
Lo metí. Ese es el lateral izquierdo.
El lateral izquierdo.
Que pero es, que ¿cómo va a jugar con línea de tres?
Que no clasifica por bueno, sino porque no había más.
No, pero puedo estar sacando a Delgado.
Y a mí me gusta más Cándido que Delgado.
Pero es uruguayo.
Ah, es uruguayo.
Entonces
sí,
voy a meter a Erner porque son tres centrales.
Sí. Arregui, Palavecino, Sambueso, Omar Pérez, Barcos y Farías. A Farías, aunque...
¿Farías? Farías, Tecla, el Tecla Farías.
Sí. Pero en la B. En la A no funcionó tanto y la B es distinta. No me confunda las cosas.
Mire,
y Alberto Pacheco Ruiz mete a Palavecino, De Lorenzi, Guillermo Burdizo, José San. No, José San fue un desastre en el Cali.
Dineno, por ejemplo, sí le fue muy bien, pero Dineno no le pelea ni a Galván ni a
Él metió a Dineno, metió a Morel, a Martín Morel.
Martín Morel jugó bien.
Jugó bien, pero muy poquito.
Ah, pero está en el puesto de Sambuesa,
Pablo
Omar
Batalla,
Pérez.
Un año y lo sacaron de
Caneo,
América.
Caneo, no.
Cardetti.
No.
Caneo y Fabián Sambuesa.
Mira, Alejandro Castro dice, para mí Cajáis era mejor que Erner. Harold Rendón.
Cajáis
faltó
era bueno.
Hugo Morales, sí.
Hugo Morales,
yo metí
sí
al final a Hugo Morales también.
Por aquí lo mete alguien.
Johnny Salamanca, les dije que América era el que más complicado la tenía para pasar directamente. Gustavo Patiño, un abrazo para él, dice, estoy feliz y dichoso con Atlético Nacional. Carlos Bonilla, el Teclo Farías, Viviana Vargas, el Turro. Bueno,
ahora voy a leer un correo de Andrés Gil sobre cómo se utiliza la videotecnología en los deportes americanos.
Pero venga, yo quiero que hablemos un poquito de la América.
Claro, vamos a hablar de América.
Sí,
por ejemplo,
50.
Sí, América quedó sin opción de octavos de final en la Copa Suramericana y comprometió los playoffs porque tenía que haber ganado y no ganó. La cancha estaba muy mala. Llovió toda la noche, pero le faltó el fútbol que venía mostrando el América.
Sí, César. Ahora, la gente dirá, y con razón, la lluvia fue para ambos, es verdad. Pero ambos no tenían el mismo plan de juego. A Huracán le servía un partido así ríspido, peleado, luchado.
Servía el empate.
El América es un equipo más de juego, de poner la pelota al piso, de elaborar, de hacer muchos pases. Al fin y al cabo, su centro de juego es Juan Fernando Quintero. Y se le notó mucho al América que la cancha le jugó en contra. Y que el estado del clima le jugó en contra. Sumado a Vergara no fue más, o no jugó, no volvió a estar bien en el partido desde la patada.
Sí, sí, le pegaron muy durísimo. Yo pensé que lo iban a sacar.
Y se lesiona.
Pensé que no iba a poder seguir.
Y se lesiona Barrios.
Sí, eso fue grave.
O sea, todo le salió mal a la América y al final la pelota en el palo y no sé qué.
Y Juanfer no funcionó bien.
Él lo intentó. Usted me decía algo antes de empezar el programa y creo que coincido con usted. Se le notó ansioso de mostrar y de ayudar al equipo.
Un poquito acelerado y luchó y el América corrió, intentó, pero la verdad fue que no pudo.
Una lástima.
Huracán 11, América 7, Corinthians 5, Racing 0. Y la victoria de Racing sobre Colo-Colo 4-0, Racing de Argentina, porque el Racing que está en el grupo de América es de Uruguay, le permite al Bucaramanga, siendo tercero, asegurar por lo menos playoff, porque Colo-Colo quedó eliminado.
¿Usted ya me va a creer o no que el señor Vidal es un bocón?
Claro.
Bocón cansón.
No, y lo cogió la prensa argentina y le dijeron provocador por todas partes.
Se puso a decir bobadas antes del partido. Una de ellas, le preguntaron cuál es su mejor gol y dijo el que le voy a hacer a Racing.
Yo siempre le he creído, yo he estado con usted.
El que le voy a hacer a Racing, pues ni le hizo a Racing y salió expulsado por mostrarle a la tribuna un 2 en sinónimo de las dos Copas Américas que le ganó jugando con Chile.
Claro, ¿eso es ofensa o no? ¿Eso es provocación o no?
Eso a mí me pareció ya exagerado.
Bueno, lo cierto del caso es que le preguntaron qué había querido decir con el 2.
¿Victoria o qué?
No, y dijo, no, que el centro al segundo palo. Ese Arturo Vidal es una maravilla. ¡Centro al segundo palo! ¡Ey, allá! ¡Centro al segundo palo! Hombre, es como cuando le muestran la B a los jugadores de América. ¡Ay, Dios mío! Y a la tribuna.
Sí.
Eso los enfurece. Bueno, aquí está la mechoneada, porque es que resulta que Parra le jaló el pelo a Mateus Uribe, y miren lo que
eso
pasó.
Eso fue en la celebración
del
gol. Lo
sacamos de TikTok en la celebración del gol.
Eso fue en la celebración del gol, claro. Lo voy describiendo. Están ahí todos celebrando y Parra le empieza a jalar. Se le nota a Mateus.
A jalar, puedes ir jalar que está aprobado.
Pero a ver, yo que noto ahí a la distancia, y es que seguramente Mateus le molesta que lo despeinen, porque no solamente Parra lo trata
Mateus
de despeinar.
Es engominado.
Sino que hay varios manos que van directamente a despeinarlo. Solo que Mateus, al que ves el que se encarniza en él, que es Parra, y le tira una patada y después vuelve y lo busca. Pero yo creo que eso sí, no, eso es un tema ya ahí de mamadera de gallo.
Sí, de acuerdo, pero solo le digo una cosa. El reglamento dice que si hay una agresión a un rival o a un compañero, hay que expulsarlo.
No, un árbitro cansón, fastidioso.
No, riguroso, de esos que
son... No, cansón y fastidioso. Y que no entienda, que no tenga sentido común, lo expulsa.
Uno tiene que entender el espíritu de lo que pasó, que simplemente se molestó con el compañero, pero en ningún momento buscó una agresión.
Sí, una cosa es una patada en una pelea, otra cosa es una patada en una mamadera de gallo entre ellos.
Le leo lo de Andrés Gil. Dice, en los deportes estadounidenses, la revisión de jugadas se realiza bajo una premisa que es muy clara. Se fundamenta en la idea que cuando un árbitro revisa una jugada, debe tener evidencia visual clara e irrefutable para revocar la decisión original. La evidencia debe ser tan convincente que no hay lugar a duda sobre la decisión correcta. Lo que pasa es que Andrés, en el deporte de Estados Unidos y en el fútbol, a veces la evidencia no es ni del árbitro ni del VAR. Queda un margen de duda y por eso hay que llamar al que decide. El VAR llama al árbitro para que tome la decisión.
Que no fue este caso, ¿no?
No fue este caso. Se nos acabó el tiempo. Pero recuerden, si el VAR me favorece, no lo aplaudamos. Y si me critica, no lo condenemos.
Cantar precolombino.
Chao, gracias. Hasta mañana.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.